Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están en esta noche? Es un tema bastante difícil el que vamos a tratar ahora en la noche, pero estas preguntas apologéticas le he estado dando yo vueltas desde la secundaria. Han sido temas que me han tocado a mí. Me acuerdo estando yo en apenas tenía 15 años. Y resulta que mis compañeros eran todos musulmanes. Y decían, ¿tú realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees eso? Me decía. Sí, le decía. Y no podían creerlo. Y me pongo a pensar ahora, digo yo, lo que uno pasa por compartir la fe. Pasa por momentos difíciles, muchas veces no sabemos las respuestas adecuadas que tenemos que dar en ciertas circunstancias. Y muchas veces nos cuesta pensar como pensaría un inconverso, porque hemos vivido quizás toda la vida en una iglesia. Yo, desde que tengo uso de memoria, he estado en la iglesia, entonces no he sufrido esta pregunta, no he debatido con esta pregunta de si Dios existe o no. En la Biblia, ustedes saben que los domingos en la noche estamos tratando temas ya más concretos. En la mañana tratamos una de las cinco solas, en la noche tratamos temas más concretos acerca de la apologética. El domingo pasado, si recuerdan, el hermano Roxana estaba hablando de la preservación de las escrituras. Sí, ¿cuántos estuvieron aquí? Esta noche nos toca la existencia de Dios. Y aquí no estoy para defender a Dios, porque Dios no necesita defensa. Dios es Dios, y Él puede usar los ángeles, puede usar las rocas, puede usar cualquier cosa, pero no estoy aquí para defender a Dios. Entonces lo que voy a presentar ahora son argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero son argumentos, ¿no? Quiero que... Es un tema difícil, uno, porque no se encuentra en la Biblia. La Biblia no nos dice, mire, esta fórmula le va a... Aquí, usando esta fórmula, usted va a tener acceso a ver a Dios ahí en persona. No dice eso la Biblia. La Biblia está ahí dando por sentado que Dios ya existe. Amén. Quiero que vayan conmigo a primera de Pedro 3:15. Y este pasaje se usa para la apologética mucho. Primera de Pedro 3:15, donde habla acerca de la defensa de la fe, que estemos preparados, dice, para defender nuestra fe. Amén. Dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que estar siempre preparados para dar defensa. No dice ser ofensivo, no habla de nada de ofender a los demás. El problema con nosotros muchas veces es que nos sentimos como que tenemos que defender a Dios como caiga. Pero no, la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Mansedumbre y reverencia. Habla de respeto, no atacando lo que otros creen. Aquí en Canadá especialmente se da este tema porque vivimos en una ciudad pluralista, una ciudad que cree en muchos dioses. Yo vengo de El Salvador, por ejemplo, donde se cree la mayor parte de personas son de católicas, del catolicismo. Entonces no se da estas cosas muy a menudo, pero aquí sí. Cuando estaba preparando este estudio, porque no es una predicación, es un estudio, me comencé a imaginarme el tipo de audiencia que tenemos ahora. Muchas veces conocemos muchas cosas, pero nuestro actuar no refleja lo que conocemos. Muchas veces vivimos como que si no hay Dios. ¿Sí? Ese es un tipo de audiencia. Vivimos como que si no hay Dios. Segundo tipo de audiencia es las personas que hacen mucho y no saben la razón por la que creen o lo que hacen o la que hacen las cosas. Hacen muchas cosas sin pensar. Y la tercera audiencia es aquellas personas que no ni conocen ni hacen conforme a la palabra de Dios. Son tres tipos de audiencia que yo me imaginé ahorita que estamos aquí ahora. Quizás no lo sabíamos antes. Muchas veces nosotros hacemos cosas solamente para llevarle la para sentirnos parte del club, para sentirnos parte de la multitud. Entonces, hermanos, antes de comenzar, quiero pasar un video que para mí es gracioso, pero no voy a tratar el tema desde esas perspectivas, porque podríamos pasar la noche pensando en objeciones en contra de Dios, pero quiero que veamos este video, si lo tienen el video, para comenzar.
Bien. ¿El cortecito de siempre?
Sí, el de siempre.
Muy bien.
Uno así como el tuyo.
Excelente. La familia, trabajo.
Todo, todo el mundo bien, gracias a Dios.
Muy bien. Muy bien. Yo no creo que Dios existe.
¿Por qué dice eso, mi amigo?
Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. ¿Puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas?
Bueno,
que tenga buen día.
Hasta la próxima.
Hasta luego, señor Luis.
Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.
¿Cómo? ¿Y yo qué soy?
Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre.
Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí.
Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor.
Gracias, Edward. Hizo la diferencia. Antes quiero ver si funciona esto. Ok, entrando en el tema, quiero primeramente hablar del invisible Dios, no cualquier Dios. Algunas estadísticas en Canadá. Primero, la asistencia semanal en Canadá ha bajado de 50% en los años 1960 a 10% en el día de hoy. Ustedes se recordarán que en los años 50, 60, en Sudamérica habían revoluciones, en los 70, 80, también en Centroamérica habían revoluciones. Nosotros somos producto de esas migraciones. A nosotros no nos ha afectado a Canadá todavía, pero venimos a este contexto y esto nos afecta ahora. ¿Por qué? Porque venimos a una cultura, básicamente perdida. Imagínense, 50% en los años 60. La mitad, una de cada dos personas era cristiana. No me puedo imaginar eso ahora, porque han habido muchas guerras en el mundo y el Canadá ha aceptado a personas de otros países, y por eso es que estamos en un caos ahorita, ¿no? Dice el siguiente punto ahí. En el censo canadiense del 2011 se reportó que el 23.9% de canadienses se declaran no religiosos. Imagínense, el 23.9%. De acuerdo a los consultores de tolerancia religiosa en Ontario, de los 4.9 millones de canadienses que no tienen religión, hay 1.9 millones que son ateos, 1.8 millones son agnósticos y 1.2 son humanistas. Solo quiero ver las manos. ¿Han ustedes debatido eso en su mente antes de la existencia de Dios? Ni una mano. Creo que todos estamos en familia, ¿no? Imagínense, o por lo menos se le ha cruzado la mente, Dios quizás no existe, alguna vez, sí, pocos. Siguiendo con el tema, asuntos introductorios. Primero quiero establecer algo que quede claro esto, la existencia de Dios no se puede comprobar usando el método científico. Hay muchas cosas que aceptamos como realidades que no se pueden comprobar así, como el dolor, las emociones, el placer, la fe. ¿Saben lo que es el método científico, no? Después lo voy a poner ahí. El método científico se puede utilizar solamente para medir las cosas materiales, eventos repetibles y medibles. Eso es lo que hace el método científico. Siguiendo con los asuntos introductorios. El ateo piensa que no, por no ver a Dios, uno no debe creer en Él. Uno puede ver las huellas y los efectos de cosas que no se pueden ver, como el aire y la gravedad, o las ondas de radio, o el frío. ¿Sí? Muchas personas, no sé si ustedes se han topado con alguien que solamente cree lo que ve. No sé si han conversado con alguien así. Pero la realidad es que hay muchas cosas que no podemos ver y que podemos sentir y que podemos ver las evidencias que existen. En cuarto lugar, dice ahí, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. En otras palabras, como ya dije antes, la Biblia no nos da una fórmula o nos da unos parámetros para ver a Dios. No nos dice, ok, usa microscopio y vas a ver a Dios de esta manera u otra. La Biblia no está para eso, no está para probar la existencia de Dios. Lo da por sentado que Dios existe. Y dice que uno tiene que aceptar su existencia por fe. Según Hebreos 11:6. Este es un versículo que todos conocemos. Génesis 1:1. Aquí obviamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahí lo puse en inglés y en hebreo para todos los conocedores de hebreo. Dice, este versículo no está probando la existencia de Dios, no está diciendo que Dios, no está afirmando que Dios actuó en la creación, que sí existe. Solo para los que van al día de Israel, apréndanse este versículo en hebreo ahí. Ok, filosofías generales principales acerca de la existencia de Dios. Hay varias maneras de pensar en el mundo. Ustedes saben que nosotros somos creyentes, pensamos de cierta manera. Hay otras personas que no piensan de Dios como pensamos nosotros. Primeramente está el materialismo. El materialismo niega la existencia de Dios, dice que la religión es superstición solamente, y toda la realidad es material y consecuencias de fuerzas naturales, y no acepta nada sobrenatural o espiritual. ¿Cuántos materialistas hay aquí? Ni uno. O quizás no lo sabemos. El agnosticismo dice que no niega la existencia de Dios, pero el hombre no puede saber si existe o no. Para mí eso es un poquito más honesto que decir que Dios no existe, ¿sí? Porque por lo menos está diciendo, si existe, no lo puedo saber. Ese es el agnosticismo. En tercer lugar, el panteísmo. Dice, no existe un Dios personal. Dios y el mundo son una misma cosa. Dios es todo y todo es Dios. Ustedes saben que el movimiento de la nueva era de ahora persigue muchos de estos valores. Todo es Dios, todo que... ¿cómo se dice? Descubre el Dios o algo que hay en ti, algo así. El personalismo, por último, existe un Dios personal, la realidad fundamental del mundo. Es persona, lo cual significa que tiene voluntad, intelecto, emociones y se relaciona con otros. Es creador del universo y el punto central de la historia. Hasta aquí son cuatro filosofías generales acerca de la existencia de Dios. ¿Estamos en la misma página? Sí. Sigue con... Ahora quiero ver cuatro argumentos clásicos acerca de la existencia de Dios. Diferente a las cuatro filosofías generales de la existencia de Dios. Primero está el argumento cosmológico. Voy a usar estas palabras porque solamente no puedo usar otras palabras. El argumento cosmológico dice, primeramente, el cosmos significa mundo, universo u orden. Este argumento tiene que ver con causa y efecto. Por todo efecto hay una causa y ningún efecto se produce sin haber una causa. Eso es obvio, ¿no? Si yo le tiro una pelota, usted va a pensar, ¿de dónde vino esa pelota? Tiene una causa. El efecto es que la pelota está allá. Dos posibilidades. La causa del universo no causada es Dios. O sea, Dios creó todo el universo. O la causa no causada del universo es material y o energía natural. Obviamente aquí estamos en un grupo que pensamos igual. Vamos a decir que Dios es el autor y el que creó todo. Pero una persona que es atea va a decir, no, yo creo que la energía fue la que creó todo, ¿no? El mundo físico está gobernado por leyes físicas. Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley dice que todo lo que comenzó está disipando, se está disipando, está muriendo, pues, terminando. Entonces, las leyes obviamente se pueden ver en todo el mundo, la ley de la gravedad, la ley, diferentes leyes que hay para explicar o para explicar lo que vivimos en la vida real. En segundo lugar, está el argumento teleológico o de designio. Telos significa designio o meta o propósito o meta. El universo está gobernado por leyes naturales, a leyes que regulan nuestro mundo como la gravedad, las características de la luz, fuerzas centrífugas, la difusión de materias y muchas más que demuestran un orden y diseño. También en nuestro sistema solar podemos ver orden en el movimiento de los planetas, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben eso. Todo esto lo aprendemos en ciencia, ¿no? En ciencia en la escuela. No es nada nuevo. Por ejemplo, estamos aquí, si vemos un poquito de lo que es el agua. Dice que el agua, muchos científicos están maravillados por las características de las aguas o del agua. Una sustancia extraordinaria, absolutamente esencial para la vida. Es la base de la sangre y de las células y tiene un alto calor específico que garantiza reacciones químicas estables en el cuerpo y como disolvente no existe otra sustancia igual. Imagínense todo eso. Entonces este argumento dice que todo tiene un propósito, que el agua está ahí con un propósito, que nuestro cuerpo es todo... Todo está bajo un propósito. Las leyes tienen un propósito. Eso es lo que dice este argumento. El primer argumento dice que todo tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Y en tercer lugar, está el argumento ontológico. Este argumento ontológico viene de la palabra ser. Este argumento se refiere al concepto de perfección. Y ahí ustedes pueden leer esto. Dice, el hombre tiene la idea de la existencia de un ser perfecto y por lo tanto ese ser debe existir. Es imposible que nosotros hayamos podido imaginarnos de un ser como Dios. Hay un libro que compré hace 10 años, creo yo. Se llamaba ¿Quién creó a Dios? Y me puse a pensar en esa pregunta y dije yo, ¿quién creó a Dios? O sea, está mal hecha para un teólogo, está mal hecha la pregunta, porque si Dios es el centro, deberíamos preguntarnos ¿quién creó al hombre? Si Dios está ahí desde el principio, es eterno, es no creado, deberíamos estarnos preguntando ¿quién creó al hombre? Pero como nosotros muchas veces venimos desde la ciencia y atacamos la Biblia desde la ciencia, decimos, ok, nosotros somos los importantes aquí, nosotros estamos en el centro del universo, voy a pensar ¿quién creó a Dios? ¿Se entiende? Es mal hecha la pregunta. Debería decir ¿quién creó al hombre? Cuarto lugar. Ya van cuatro argumentos. El argumento antropológico. Este argumento tiene que ver con el imperativo categórico o moralidad dentro del hombre. El hombre tiene un sentido del bien y del mal. ¿De dónde lo recibe? ¿Sí? ¿De dónde recibe usted esa moralidad? ¿De dónde recibimos esa moralidad? No puede venir desde dentro de nosotros. No puede. ¿Sí? Ese es el cuarto argumento antropológico. Hasta aquí ya estábamos convencidos que había Dios, ¿no? Hasta aquí los he convencido más, ¿o no? Más convencido creo que no podemos estar. Próximo slide. Me olvida que tengo el clic aquí. Vamos. Otros argumentos dicen esto. Primero, que la realidad de lo sobrenatural es una idea o concepto innata. ¿Correcto decir innata? Innato, ¿no? Que el hombre no se siente realizado hasta que él está en relación con Dios. Ese es otro argumento. Y por último, me quiero detener en este, que la experiencia de la conversión y la vida con Dios es evidencia fuerte de que el Dios de la Biblia existe. En otras palabras, que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro compartir, nuestras cosas que compartimos de la vida diaria, es una fuerte evidencia, ¿no? Yo me pongo a pensar en mi vida, ya lo he compartido antes, pero lo quiero mencionar otra vez porque me ha impactado bastante. Tengo 6 años de regreso a Vancouver. Me acuerdo yo cuando estaba en Surrey, yo estaba mal, médicamente estaba mal de la mente. Entonces me subí al bus no sabiendo para dónde iba. Me subí al bus, me bajé en el Surrey Central, tomé el SkyTrain y sin saber para dónde iba todavía. Me fui y obviamente mi problema y todo eso, no estaba bien, pero me bajé en la Main Street Station y comencé a caminar. Entré a un lugar, a una iglesia, era un shelter, y dije yo, voy a esperar a tal persona, va a entrar por aquí, dije yo. O sea, de la nada, como estaba mal de la mente, voy a esperar. Y me resulta que esperé 4 horas ahí. Me dicen, ¿vas a comer? Me dicen, no había pensado en eso, ¿no? ¿Vas a comer? Bueno, me voy a quedar a comer. Y ahí me quedé a comer. Y después me dicen, ¿vas a quedarte para la noche aquí a dormir en el shelter? Bueno, sí, le digo. Y ahí me quedé en la noche. Pasaron 2 semanas ahí. Imagínense, $80 traía yo y no tuve que gastar nada. Dormida, comida ahí adentro. Entonces, y pasaba todo el día caminando la ciudad, alrededor de la ciudad. Y me pongo a pensar, algunas cosas Dios las hace tan perfectas, nosotros podemos estar demasiado malos, de lamento, lo que sea, pero Dios nos cuida. Y yo me puse a pensar, ¿cómo yo iba a imaginarme que en ese lugar que yo estaba esperando por tal persona, me iban a ofrecer comida y hospedaje? Yo no me imaginé eso, ni lo pensé, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en las cosas que nos pasan en la vida, que muchas veces las hacemos pequeñas, pero valen más que un argumento filosófico o teológico. Próximo. Ahora, como dijimos antes, la Biblia no da parámetros o da, no trata de probar la existencia de Dios, sino que le da por sentado. Pero hay textos en la Biblia donde podemos ver el argumento teleológico, por ejemplo. En Hechos 14, 17, busque conmigo. Hechos 14, 17. Hechos 14, 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso habla de lo teleológico, el designio, la meta, el propósito. No sé por qué lo está haciendo así. Bueno, hay dos pasajes más. Uno está en Isaías 40:26, y el profeta Isaías ahí habla de la creación y las estrellas, y usa un argumento cosmológico y teleológico para decir que Dios estaba detrás de esto. Isaías 40:26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahí podemos ver el argumento cosmológico y teleológico. Quizás no se aprendan todos los argumentos, pero sabemos que Dios aquí está orando. Amén. Salmo 19, 1 al 6, ahí se lo vamos a dejar. David está hablando de la creación y la naturaleza. Usa el argumento cosmológico, teleológico. Como yo antes les había dicho que el testimonio vale mucho. Y para mí uno de los grandes pensadores del mundo académico ha sido ese personaje que voy a presentar aquí, C.S. Lewis. C.S. Lewis nació en 1898 en Irlanda y murió en 1963 en Inglaterra. Es uno de los autores favoritos, escribió Las Crónicas de Narnia. Miren esto, para los que piensan que los jóvenes no tienen poder. Dice que a los 15 años se hizo ateo y a los 32 años volvió después de conocer a Tolkien, escritor del Señor de los Anillos. Las decisiones que se toman a temprana edad afectan el futuro. Amén. Afectan. Yo me acuerdo cuando decidí tomar ese reto de servir en el ministerio de alguna manera. Yo tenía 13 años, 14 años, y hasta el día de ahora se ha quedado conmigo. Todavía estoy en preparación. Dice ahí, su conversión no fue fácil y cuenta en su libro que su conversión no fue deseada. En su libro, no sé si ustedes han escuchado del libro de él, se llama Mero Cristianismo, cuenta que su mayor objeción era que si un Dios bueno hizo el mundo, entonces ¿por qué hay injusticia y crueldad? Similar a lo que estaba diciendo el hombre en el video. Lewis sigue diciendo que su objeción no tenía sentido, ya que era saber lo injusto, ya que para saber lo injusto tenía que haber conocido lo justo, es obvio, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué es injusto sin saber lo que es justo? Uno no puede decir que una línea está torcida sin haber sabido lo que es tener una línea recta. ¿Sí? Tiene sentido todo eso. Y antes de entrar en un versículo, mi versículo favorito, les dejo con estos escritos de este personaje, C.S. Lewis. Dice esto: Creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo, puedo ver todo lo demás. Sí, ¿eh? Dice el siguiente escrito. Dice, el cristianismo, si es falso, es sin importancia. Y si es cierto, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante. ¿Sí? O Dios existe o no existe. No hay intermedio. No hay intermedio. ¿Sí? O sea, o cree o no cree. O cree con la cabeza y sus acciones. No solamente con sus acciones y la cabeza, sino que las dos cosas. ¿Sí? Bueno. Voy a pedirles que vayan conmigo a Romanos 5:8. Porque después de convencerse uno que Dios existe, ya sea por experiencia propia o por argumentos como estos cuatro que hemos visto, si se ha convencido, si no se ha convencido, si le da igual, después de ver todos esos argumentos de Dios, la existencia de Dios, puede ser que nosotros sigamos al Dios incorrecto. Porque sabe usted que los hindúes también creen en Dios. Tienen muchos dioses. ¿Sabía usted que los musulmanes creen en Dios? ¿Sabía usted que los judíos creen en Dios? ¿Sí? ¿Pero quién es ese Dios del que hablo? Dice el Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que después, antes de este versículo, el apóstol dice, puede ser que alguien muera por un bueno, puede ser, pero normalmente nosotros no morimos por nadie, somos egoístas. ¿Ven? Después de decir eso, dice, más Dios, pero Dios, o sea, contrasta el ser humano, la acción del ser humano que es egoísta, que no muere por nadie, más Dios mandó a su hijo a morir. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es diferente hablar de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablar del Dios de Mahoma, el Dios de Mahoma. ¿Sí? No es igual. Estaba hablando con alguien. Y me decían ellos, esta persona me decía, yo pienso que todas las religiones son iguales, pues todas llevan a Dios. ¿Sí? Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido personas que nos han dicho eso. Pero eso no es así. Sabemos que eso no es así. Que Dios dejó a su Hijo Jesucristo, vino a este mundo en forma de hombre para hacernos más fácil la cosa, para creer más. Sí, porque Dios, el Dios de Mahoma, no se reveló a la humanidad. El Dios hindú no se reveló a la humanidad. Solo hay uno que se ha declarado Dios, Hijo de Dios, y ha venido en forma de hombre hacia la humanidad. Y ese es Jesucristo. Así que hermanos, mi meta principal no era convencerle a ustedes que crean en Dios, porque ya sé que se puede en todo esto. Mi meta principal es que o el cristianismo es todo o es nada. Quizás para nosotros esto es lo que quiero dejar con ustedes. Lo que decía el hermano Ubaldo Uches, decía o es todo o no es nada. ¿Sí? O estamos a favor de toda la Biblia, toda la Escritura, todo de Dios, o simplemente nada, ¿no? ¿Por qué no oramos en esta noche? Vamos a orar, poner todo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por esta noche en que podemos reflexionar un poco más acerca de lo que es vivir para ti y reflejar tu carácter en cada cosa que hacemos, Padre, no solamente aquí en iglesia, sino donde nos pongas. Padre, te pido, Señor, que tú hagas recordar aquellas cosas que muchas veces lo tomamos por sentado, Padre. Muchas veces no reflexionamos en lo que hacemos, o pensamos, o sentimos, Padre, pero ayúdanos, Padre, a someternos a tu palabra, puramente a tener una cosmovisión bíblica, a servirte más con el corazón, no solo con palabras. En esa actitud de oración dejo con ustedes al pastor.
Gracias, Cristian. Seguimos orando, Padre. Gracias por el mensaje de tu bendita palabra. Gracias, Padre querido, por la experiencia maravillosa que hemos tenido de conocerte como el Señor, como el Salvador de nuestras almas, de sentirte en lo más profundo de nuestra vida, Señor, por habernos transformado y habernos revelado a tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos oramos, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona en esta tarde que siente el deseo, la necesidad y quiere entregarle su corazón a Cristo, hoy es un buen momento. Si hay alguna persona, levante su mano donde está. Hay consejeros que están dispuestos a ayudarle para hacer una oración de arrepentimiento y conocer a Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Si hay alguna persona, levante su mano para acercarnos a usted y ayudarle con esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por derramar tu sangre, por poner tu cuerpo y por tu resurrección al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. En este día, Señor, abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su bendita palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Pedimos que nos bendigas, Señor, en nuestra salida, en nuestra entrada, al acostarnos y al levantarnos. Que las cosas que vamos a emprender en esta semana tengan el sello de tu santa bendición. Bendícenos, guárdanos del mal, ayúdanos a compartir este mensaje glorioso con aquellas personas que todavía no te conocen. Y Señor, gracias por este día, por tu palabra, que hemos sido alimentados. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.